Son las 8 de la mañana, 22 minutos, 8:22. Bueno, vamos a charlar con Francisco Tete Romero. Podemos hablar con él como el escritor que es, ayer también se recordó el Día del Escritor y de la Escritora, como el profesor, como el historiador, como el director de colecciones en contexto, como el director del Instituto de Educación Superior de la Fundación Mempo Giardinelli. Pero en este caso lo llamamos para que nos ayude a repasar algunas ideas y sobre todo hacer una semblanza del enorme Juan Chico. ¿Cómo estás, Tete? Buen día, soy Silvia Villavicencio.
Buenos días, Silvia, un gusto poder conversar con vos y con toda la audiencia de Radio Nacional. Ante la pregunta, tratar de salir del lugar común de decirte que estoy bien, porque sería mentira. Es bueno, sí, esto que proponés de ejercer la memoria contando quién fue Juan Chico, el Juan Chico que yo conocí. Así que, si te parece, vamos a andar por ese camino.
Sí, claro, claro, claro que sí.
Yo me acuerdo la primera vez que lo vi a Juan Chico fue el 12 o 13 de diciembre, 12 de diciembre del 2008 a las 7 de la mañana. Yo en ese momento estaba en la Subsecretaría de Cultura y Juan Chico, que en ese momento era albañil y estaba muy orgulloso de serlo, me trajo un texto escrito en dos cuadernos, en realidad en dos cuadernos, que era una investigación que estaba haciendo en la comunidad donde nació. Juan nació en Napalpí, que luego se llamó Colonia Aborigen, uh-huh. Y estaba preocupado por dos cosas. Por un lado, porque se perdía la lengua, ya no se hablaba la lengua com en Colonia Aborigen, y segundo, porque él notaba que la investigación de campo que estaba haciendo para recuperar la memoria de lo que había sido podía perderse, porque Melitón Enrique tenía 107 años, nos decía que el 16 de enero del 2008 iba a cumplir 107, era la última memoria viva de la comunidad. Por ese entonces creíamos eso. Yo leí el texto de Juan, me acuerdo que estaba presente también ahí Teresa Artieda. Inmediatamente pensamos con Teresa de la Subsecretaría de Cultura en crear una colección que se llamó Las Voces de la Memoria. El primer texto fue de Juan Chico y Mario Fernández. Estoy teniendo acá, en este momento, el libro, se llama Napalpí, La Voz de la Sangre. Juan Chico fue vital para ese pedido de perdón del gobernador Jorge Milton Capitaniche, ese 16 de enero del 2008, pero previo a eso, encabezó una entrevista a Melitona Enrique, donde yo valoro el enorme esfuerzo de Juan de ser el puente entre dos culturas, entre dos memorias. Y a partir de ahí, el trabajo de Juan no se detuvo. Juan además integró primero la Subsecretaría de Cultura, luego el Instituto. Gracias a él se prevenió el Festival de Cine Indígena, porque además Juan tenía vínculos y relaciones con movimientos indoamericanos de emancipación en toda Sudamérica, me acuerdo sobre todo con Bolivia. Juan, a partir de allí, dijo, quiero ser historiador, empezó a estudiar mientras seguía trabajando como albañil, mientras seguía trabajando en el instituto, se preocupó porque además hubiera un juicio de la verdad para establecer lo de Napalpí. Juan era muy claro en el sentido de, nosotros no buscamos dinero, si viene mejor, pero no buscamos dinero, lo que buscamos es que haya un nunca más para la discriminación y el racismo. Era muy consciente de que en tanto y en cuanto no hubiera, más allá del perdón del gobernador, un nuevo paradigma cultural de Chaco pluricultural, plurilingüístico, con respeto pleno a las memorias de los pueblos originarios, no iba a poder erradicarse la discriminación y el racismo. Juan produjo luego el texto que para mí es el mejor sobre Napalpí, que se llama Las voces de Napalpí. Ahí hay una investigación, ya no es el primer texto de recuperación de la memoria de toda una comunidad, hay eso con muchas entrevistas, pero hay un trabajo ya de archivo, de contrastar datos y sobre todo de tratar de unir. Juan unió lo que fue la campaña mal llamada de conquista del desierto con Napalpí para generar este concepto. El genocidio no fue un hecho del pasado, sigue siendo, porque en tanto y en cuanto a sus sobrevivientes se les quite la cultura, la lengua y la memoria y haya racismo y discriminación, sigue siendo. Por eso pudo crear la Fundación Napalpí con dos propósitos: una pedagogía de la memoria, se generó desde el 2017 un seminario de reflexión sobre el genocidio como historia y el genocidio como presente, con mucha presencia de investigadores, pero también de lingüistas de los pueblos originarios, de docentes de interculturalidad bilingüe, pero además fue capaz de encontrar en el Museo Nacional de La Plata 9 restos, claro, de soldados, perdón, 9 restos de lo que fueron los guerreros de la resistencia con Imokoi contra los coroneles de la campaña victorica, la mal llamada campaña del desierto. En ese momento el Estado provincial no lo ayudó para nada y Juan, con un grupo de amigos en sus autos, fueron a buscar esos restos de los 9 féretros de que hoy descansan en el Memorial Napalpí. Porque Juan también decía que había que generar un monumento, pero no en el sentido occidental, sino en el sentido de su propia cultura. Por eso fue capaz de buscar a un arquitecto egresado de la UNE, de los pueblos originarios, pergeñaron lo que hoy es el Memorial de Napalpí, entre paréntesis, hoy a las 13, quienes estuvimos más cerca de Juan, vamos a acercarnos allí junto con sus familiares y la gente de la Fundación Napalpí, para guardando todas las debidas, los debidos recaudos sanitarios, despedir a Juan. Se metió con la guerra de Malvinas, vio que estaban invisibilizados Com y Mokoi, ex soldados combatientes de Malvinas, recuperó en un texto coral, como le gustaba hacer a él, escuchando, era un gran escucha, escuchando lo que tenían para contar, y dijo: soldados argentinos, chaqueños, pero también orgullosamente Com. Cuando se lo nombró vicepresidente del Instituto de Cultura estaba contento, pero eligió el riesgo. Lo llamaron para ser director nacional de tierras del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y dijo: no hay posibilidad de recuperación de la memoria sin recuperación de la tierra, este es un deber. Juan no descansaba nunca, allí donde alguien lo necesitaba, no importa el paraje que fuera, ahí estaba Juan. Quiso ser historiador y vaya si lo fue. Por último, yo te quería decir, Silvia, que tengo muy presente cuando en el sepelio de Melitona Enrique, Juan Chico nos dijo a todos los que allí estábamos que la pensáramos a Melitona Enrique como una mujer estrella. Lo mismo dijo de Pedro Valquinta, quien lo encontró él, sobre todo en el 2013, también sobreviviente de la masacre de Napalpí. Lo mismo dijo de Rosa Grillo, a quien la encontró, la última sobreviviente que conocemos, en el 2018. Y viene bien que pensemos hoy a Juan y que lo leamos como un hombre estrella.
Te agradezco muchísimo, muchísimo, Tete. Te abrazo fuerte y a toda la gente que ama, que amó y que admira a Juan por su enorme tarea, por esa tarea imprescindible que seguramente encontrará en otras, otros y otras continuidad. Así que te agradezco mucho este momentito con la radio pública.
Muchísimas gracias, Silvia. Te retribuyo el abrazo y muy buena jornada a toda la audiencia de Radio Nacional.
Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con el profe Tete Romero. Insisto, no hablábamos en todas esas calidades que lo conocemos, ¿no? De profesor, de director, de historiador, de escritor, sino de amigo y conocedor de Juan Chico, del enorme Juan, que es, como bien señalaba Romero, una estrella. Son las 8:33.